rompecabezas.
Segunda zona.
Para el dirigente sindical de la bebida Richard Reed, hace falta autocrítica en el gobierno y en el movimiento sindical. En una entrevista con el semanario Voces, Reed dijo que no se ha logrado un debate sincero. Una cosa es cuando vos sos oposición, donde todo era válido, desde los que pidieron la renuncia de Valle hasta los que le tiraron tres tiros en la pata a la reforma, y se refiere a la reforma educativa de Germán Rama. Muchas de las cosas que planteaba Rama hoy están reivindicadas. La pregunta es, ¿y si las hubiéramos aplicado hace 20 años? Hoy tendríamos un resultado distinto, se responde Richard Reed. Para hablar de esto estamos precisamente con Richard Reed, que es presidente del Gremio de la Bebida. Fue uno de los dirigentes sindicales más emblemáticos de la postdictadura, fue militante del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo, y de Asamblea Uruguay. Ha dado además una serie de reportajes en estos últimos días en distintos medios. Yo hacía referencia al de Voces, también apareció el de Galería. El de Voces está bien por el título también, que dice el 99% de los Frente Amplistas queremos cambios. Es así, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación. Yo creo que todo hombre que se adjudique un pensamiento de izquierda es para cambiar.
Claro.
Yo no creo que nadie de izquierda vote a alguien para que sea más de lo mismo. Por lo tanto, el cambio es intrínseco en cualquier persona que quiere una lucha por una sociedad distinta. Si quieres cambiar la sociedad, si quieres generar equidad, mejor distribución, hay que cambiar. Por lo tanto, el título que es, no es mío, el título de los periodistas, yo lo comparto.
Sí, sí, claro.
Totalmente lo comparto porque efectivamente es así.
Sí, tal cual. Además, uno se hace la pregunta, y te la hago, ¿dónde está la izquierda hoy? ¿Dónde está verdaderamente la izquierda hoy como tal, con todas sus premisas? Porque yo decía, está en Cuba, está en Venezuela, está en Corea, está en Brasil. Bueno, ahora ya no, pero digo, estaba en Brasil cuando estaba Dilma, está en Corea del Norte, en China. ¿Dónde está? En Rusia.
Hace unos años, hacerse esa pregunta podía llevar a que hubieran 3, 4, 5 respuestas macro. Después puede haber 3 millones. El problema es que hoy puede haber tantas respuestas como preguntas. Porque quizás la gente en Venezuela se adjudica una actitud de izquierda. Para mí no lo es.
Estoy de acuerdo.
Para algunos, Argentina fue la década ganada, la de Kirchner. Para mí, de izquierda no tuvo nunca nada.
No, nunca, jamás, pero ni.
Entonces, ¿dónde está la izquierda? Para peor, hay una gran ausencia en esta década, década y media, 2 décadas, que son las usinas ideológicas, no solamente partidaria, sino la intelectualidad, que tanto abonó y participó
siempre,
en el 60, en el 70, en el 80, ¿verdad? Con ideas, con cabeza, con debate, donde fomentaban el debatir. O sea, la política se gestaba en esos crisoles que era desde un mostrador de un boliche, ¿verdad?, hasta un Ateneo. Totalmente. Donde la confrontación de ideas era elevado a la máxima potencia, pero con el respeto lógico de gente que opinaba distinto. Claro. Se crecía en la diversidad.
Es que sí.
Hoy ese debate no existe. Hoy la academia se ha retirado de estos debates, excepciones puntuales, puede ser Gerardo Caetano y claro, algunos más, claro. Pero excepciones, esta señora argentina Beatriz, me acuerdo el apellido ahora, que cada tanto larga algún artículo, algún ensayo, que se pueda compartir y no, pero generaba debate.
Beatriz Sarlo.
Hoy no genera debate, claro. Hoy no hay debate. Hoy levantar una voz opositora a un planteo oficialista te pone poco menos que contra el paredón. O sos traidor, o le haces el caldo a la derecha, o sos proimperialista.
No está gastado eso ya también.
Está gastado.
Pero no se dan cuenta.
Lo que pasa es que cambió la tribuna.
Claro, y no se dan cuenta.
No, es que cambió la tribuna.
Ah, decir que se va renovando.
Claro, hay otra tribuna que la escucha por primera vez o hace poco que la escucha.
Sí, claro.
Entonces, como son grandes vivos estos, repiten porque saben que y una sociedad que no lee, que no se interesa, ese discurso cuadriculado le entra perfectamente. Creo que hay algo de eso. Entonces, ¿dónde está la izquierda? Yo qué sé.
Ahí porque te contesta el tipo, ¿no? No tiene, está bien. Pacho, para decir, no, yo no tengo la respuesta. Yo sé largar la pregunta, como muy buena.
Yo creo que la izquierda está, mira, la izquierda está en cada luchador que se levanta todas las mañanas a las 4:30 y va a laburar por 15 lucas. Ese es un tipo de izquierda. Que tiene principio, que tiene ética, que mira para el costado y ve que la mano viene complicada y no falta. Claro. Porque hoy parece que los otros días me estaban cuestionando por mi discurso del 1 de mayo. Pero el loco Duarte, en Funza, se gastaba en los discursos, se gastaba en los discursos reivindicando el buen laburante. Es la historia de la tapa del libro. El viejo Feliz Día viejo comunista del puerto, se gastaba diciéndote que había que ser el mejor, el ejemplo. Entonces, hoy parece que no. Bueno, cuando yo digo que hay una sociedad que se está lumpenizando, hay parte de esto, ¿no?
Sí, se ha guetizado Montevideo y el Uruguay, ¿no? De alguna manera.
Sí, hay particularidades. Montevideo es el crisol, ¿no? Está la esencia, la efervescencia de lo peor. Y el interior tiene sus matices. Hay lugares que todavía, ojalá nunca le llegue, pero lugares chicos, los arraigos, la ética.
Bueno, tiene que hablar, pero vos fíjate, yo estaba repasando algunos datos de ingresos que salieron publicados en la prensa, que son oficiales, porque están hechos con información oficial de la encuesta continua de hogares del INE. Por ejemplo, en Cerro Largo, 7 de cada 10 tienen un ingreso de menos, apenas un poquito más del salario mínimo nacional, están 12.400 y pico de pesos.
Claro, entonces, ¿cómo llega? Con frontera.
Por eso, exacto. Y en ese mismo departamento, en Cerro Largo, que sirve como muestra, casi el 50% de los trabajadores son informales.
Claro. Informalismo, por debajo del mínimo. Y un intendente que les dice, anden sin casco, hay que tomar, ¿cómo nos vamos a tomar un vinito, un asadito, después manejamos igual? Si total no pasa nada. Entonces, a ver, si aprovechan de esa situación, ¿verdad? Eso es generar populismo. Ese es el populismo puro y duro, ¿verdad? El que me da lo mismo, voy a decir lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que el casco molesta en la moto. Anden sin casco, muchachos. La gente quiere escuchar, vos, ¿querés que tomar un vasito de vino? Si yo con un vaso de vino no me pasa nada. Y hasta dos o tres aguanto. Está bien, tómalo. Ese es el populismo que hay que erradicar de la política. Ese intendente blanco de Cerro Largo promueve eso.
De todas maneras, a lo que iba yo es eso, ¿no? Digo que además de Cerro Largo están los departamentos del norte. Digo, hay una especie de división del norte y el sur, aunque está el 33 y algunos otros departamentos también.
Pero no me quiero. Perdóname porque me cae en el chiquete.
Estaba hablando de
mencioné eso. Al intendente de Cerro Largo y que es gráfico, porque lo ha dicho.
No, pero ahora, y estos datos que te doy son de Cerro Largo porque son los más bajos. Los
y acá
peores.
Cuando te dicen una ministra, ¿verdad?, de que hay que seguir dándole la asignación a los padres. Y no pedir nada en contraprestación, y que no se preocupen o que no tomen la responsabilidad, que es intrínseca de la patria potestad, de que además el niño vaya a la escuela, bueno, es lo mismo, es matizado, pero apunta a lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque suena más lindo para un padre que le importa un pito el botija, recibir 3, 4, 5, 6 gambas por mes, pero no tener ninguna obligación atrás. Bueno, esa es la sociedad por la cual hay que pelear. Todo aquel que se rebele contra eso, ahí hay una gente que tiene una cabeza progresista, izquierdita. Y no importa que vote blanco, colorado, frente a amplista, ¿eh? Porque hoy las tiendas están muy muy barajadas y dadas de vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Disculpa
que te No, para nada, no. De ninguna manera. Lo único que quería, de alguna manera, es situar ese mapa, ese mapeo de necesidades en todo el país, que aquí en Montevideo se corta de Avenida Italia hacia el norte, ¿no? Y en la periferia.
Pero de Avenida Italia para el límite de Montevideo hay varios límites, hay varios peajes. O puedes decir, bueno, tenés hasta 8 de octubre o Camino Maldonado. Y después tenés una zona hacia la izquierda de Propio, hacia la derecha de Propio. Sí, después sí. General Flores, después San Martín. Ya después de Garzón para abajo es otra realidad. El mapa. Y ni hablar, si en vez de tomar paralelo al río, tomamos el eje Valle de Ordóñez propios, hacia la derecha, toda la zona que estamos trabajando nosotros allí con el sindicato, Casavalle, Marconi, ¿verdad? Donde hay trabajos de barrio muy importantes, de redes sociales que trabajan la mayoría honorariamente, que realmente se ponen las pilas, pero y bueno, a veces se encuentran puertas cerradas o que demoran en abrirse.
Claro. También hay todo un componente, digo, yo tengo mis matices con algunas de las cosas que vos decís con respecto a esto de las obligaciones que tiene la gente más necesitada y todo. Vos te pones mucho como ejemplo y está muy bien, porque realmente lo sos en lo que ha sido un tipo que sin estudios leyó mucho, llegó, gana bien, en tu gremio gana muy bien, vos mismo decís, entra un peón en la bebida, gana 50.000 pesos. Estamos hablando que en realidad la mediana en Uruguay hoy es de 18.000 pesos. O sea, el 50% de la población uruguaya recibe ingreso per cápita como mucho 18.000 pesos por mes. Entonces vos estás en un sitio de privilegio que hay que emparejar para arriba. Aplaudo esto, no es ninguna crítica. Lo que a veces digo es, vos lo decías, ¿no? Digo, nacen cada 20 años, que eso lo decía Schopenhauer, aunque parezca mentira, es tal cual, ¿no? O sea, cada 20 años nace gente que no sabe absolutamente nada, ¿no? De pronto a veces uno mismo se utiliza como vara para medir cosas. Yo creo que aquí hay un componente muy importante que es el psicológico. O sea, aquí estamos hablando ya de quizá 2 o 3 décadas de pobreza muy arraigada en distintas zonas del país, de Montevideo y del país, que son toda una generación criada con necesidades psicológicas muy graves, que tiene que ver con la desnutrición y su impacto neurológico. Pues ¿sabés qué pasa? Digo, vos sos un buen ejemplo, pero vos decís de repente, tuve tantas necesidades, que las tuviste, desde luego, y me sobrepuse. Y si la gente no puede psicológicamente, pues no todos tenemos la misma forma de ser, a ver, psicológicamente hablando.
Para no entreverarlos tanto. Porque se puede dar de que esta intervención tuya es producto de mi comentario anterior.
Por eso, aclaremos.
Y aclaremos, tenemos que aclarar, y si no, tenemos diferencias.
Sí, obvio, sin problemas.
Hay gente que viene con problemas de la década pasada, de la década del 90. Uh-huh. La crisis del 2002 golpeó muy duro.
Tremendamente.
Chiquilines mal puchereado en el arranque, a los 5 o 6 años no tiene retorno. Las neuronas en esa cabecita tienen serias dificultades. Le va a costar mucho más que a otro avanzar. Eso es así.
Y así está la educación.
Eso es así. Mm. Ahora, tuvimos 15 años, llevamos 13 años de crecimiento económico, como nunca. ¿Se ha hecho cosas? Se hicieron cosas. La gran pregunta es, ¿se podía haber hecho más? Sí. Y ahora viene un problema, porque viene un debate, ¿verdad? Mm. Si es más impuesto o no. Yo me resisto a discutir más impuestos.
No, ¿viste lo que dijo Pereira? Dijo dijo como que la clase media ya no aguanta más impuestos.
¿Qué Pereira dijo eso?
Fernando.
No lo escuché. Mm. Pero no es que no aguante más. Yo no es por eso que digo que no más impuestos. Primero quiero discutir qué hacen con los impuestos de hoy.
Claro. ¿Cuál es el destino?
¿Qué haces con la plata que la contribución te pone? Claro. ¿Cuál es la prioridad en la distribución y en el barajar y dar para la... ¿Verdad? Sí, sí. Es eso. ¿Cuántos funcionarios públicos tenemos? ¿Cuál es el grado de eficiencia? Realmente, ¿verdad? ¿Amerita o no una reforma del Estado? Que no significa pérdida de puestos de trabajo. Capaz que hay que aumentar la gente. Pero primero vamos a discutir si con la plata que tenemos hoy está bien distribuida. Si tenemos que seguir pagando 3.500 millones de dólares de subsidio a las multinacionales, principalmente en las zonas francas. ¿Qué retorno tiene para el país esa inversión?
Cero, casi.
¿Verdad? Y quizás con muchísimo menos se puede hacer proyectos realmente importante, proyectos de verdad. Ahora, para hablar de un proyecto de verdad en este país, tenemos que saber hacia dónde va el país. Seguir tapando agujeros. Se está por cerrar una fábrica, ponemos guita para que siga con más. Y se funda el año. Ahora, ¿verdad? Por algo se fundió esa fábrica.
Claro, ya ha pasado.
Porque el capitalista no se funde si está dándole ganancia.
Claro,
entonces, no amerita una discusión que Uruguay tendremos dentro de 15 a 20 años. Uh-huh. ¿Vas a ver hasta inclusive para dónde arranco a estudiar?
Claro.
Entonces, por lo tanto, me parece que la distribución de la riqueza pasa, antes de hablar de impuestos, quiero saber claramente a dónde van los que están ahora.
Claro, claro.
Porque por ahí se puede sacar de acá un poquito y poner en otro lado, y con poquita cosa el que está en la lona se puede recuperar.
Distribuir mejor.
Hay barrios que están sumergidos en la pobreza, pero en una pobreza intelectual que esa es difícil de salir, la otra tiene posibilidades. Bueno, hay barrios enteros, y hay barrios, ahora le llaman barrios complicados, ¿verdad? Barrios son los viejos cantagriles. Sí. Que dentro del propio cante hay otro cante en peores condiciones que el cante que lo rodea. Entonces, por lo tanto, a veces no hay retorno, ¿verdad? Hay chiquilines que viven a 15 minutos acá que no conocen el mar.
Sí, vos lo decís en algún...
Y no es por un problema de pobreza, porque yo vivía en un garaje 9 años y yo a la playa todo lo otro. Tenía quien me llevara. Tenía manos y brazos familiares que me contenían. Bueno, eso es un problema.
Claro, está muy deteriorado el entramado social en general, y la familia ahora, también.
Y un gobierno de izquierda, ¿qué debería hacer? Tratar de surgir, ¿verdad?
Sí,
y empezar a
ahí es donde tienen que surgir, ahí no surgen, surgen en otras cosas, eso tenés razón.
Es una opinión.
No, está bien, perfecto. Richard, ¿estás como abierto del Frente Amplio? ¿Pensás ser candidato a algo en algún momento? ¿Votos tenés? Me dice Juan Sader acá. Juan dice que votos tenés, dice.
Sí. ¿Qué pensás? ¿A cuánto le dirá lo mismo, Juan, que se sientan acá?
No, yo por lo menos te puedo decir que no se lo dice a muchos.
Soy un loco de barrio. Estoy laburando. Y ahora, en el final de mi vida sindical y laboral, ya tengo 6-4, cumplo ahora. Uh-huh. Este proyecto de los chiquilines me parece que es un espacio que el sindicato abrió, que es brillante, ¿no? Que el año que viene seguramente lo dupliquemos.
Sí, contale a la gente lo que están haciendo.
Vamos a duplicar,
son unos centros educativos.
Yo sigo siendo Frente Amplista. Sigo pensando en las bases fundacionales de Frente Amplio, en el programa. Sigo pensando en los visionarios de los viejos que armaron un proyecto en un Uruguay convulsivo, desde el demócrata cristiano hasta el anarquista, el comunista, el socialista, el independiente, blancos y colorados. Qué brillante, ¿no? Qué brillante juntar gente de tantos palos. Uh-huh. Tenían claro, identificaban cuál era el enemigo que había en el Uruguay para la sociedad. Y eso después de la dictadura se mantuvo con, siempre con los matices de la... Y así fue. Yo sigo pensando en eso, sigo pensando en ese proyecto seriñista, ¿verdad? Tengo una beta anarcosindicalista que no me la voy a perder jamás. Y tengo muchísimo respeto por los compañeros que militan en el Frente Amplio. Tengo diferencias, muchas diferencias. No me siento casi prácticamente identificado con la gestión del Frente Amplio Partido, que hoy prácticamente es un partido, una coalición. Sí. Aquello del movimiento, no por el tono peyorativo, sí. Actúa como partido.
Sí, 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 está bien.
Militan los que militan los partidos. Claro, como, el espacio del independiente.
Hay como un aparato.
Claro, también, no tiene cabida, no está.
Que antes no había un aparato.
Richard, ¿por qué vos no vas a la comité de base? No podés decir.
Pero es que tenés razón lo que decís, porque digo, antes no había aparatos. La gente
el aparato movía... existió siempre.
Sí, pero digo, la gente
tenían
se sumaba...
la cautela de no ser avasallador.
Ahí va.
Había la tolerancia
había
del que tenía el aparato.
Además, había más espontaneidad.
No, y la tolerancia del que tenía la mayoría con el que pensaba distinto, sí, sí, que era minoría. Sí, entonces, sí, me siento identificado. Sí, claro, porque por lo que el Frente Amplio se creó en lo que es a rebelarse contra una sociedad de desigualdad, sigue estando.
Claro.
Con matices, con mejora, porque ha mejorado cosas. Richard, se ha mejorado, pero sigue estando.
Pero yo digo, los oligarcas se fueron del país, rajaron, huyeron, estaban asustaditos. ¿Tanto acá?
No, están.
¿Tanto acá? Están bárbaros.
Sí, y si vemos algunos antecedentes de los últimos años, algunos están locos la vida.
Están pasando bien, claro, totalmente.
Entonces, por lo tanto, me identifico, sí. Pero está difícil discutir y debatir.
Sí, lo que hablamos hace un rato,
yo dialogaba en Twitter apoyando a Bucetti, a Irupé, porque sí, me pareció que estuvo bien en contraposición al comentario de que había que seguir dando la asignación, tuvo una actitud correcta y yo la apoyé. Y ya salieron, ¿no? Confundían el lumpen con el pobre, no tiene nada que ver. Hay lumpen ricos, hay gente de clase alta que son muy lumpen.
Ajá.
Entonces, por lo tanto, también está eso, ¿no? Enseguida... te desacreditan y bueno, yo creo que difícil que haya retorno en un tratamiento de debate de esta característica, también. Pero sí, claro, las raíces, el por qué uno milita en el sindicalismo, esas cosas están a flor de piel, cuando ves chiquilines que comen de la basura, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, fuiste muy crítico en todos estos reportajes a lo largo de todo este tiempo con la situación de, bueno, quien hoy está fungiendo de presidente, el vicepresidente Raúl Sendic, con el tema del, lo decís clarito, ¿no? Digo, no presentó diploma alguno y todo el plenario lo apoyó en un acto que realmente llama un poco la vergüenza ajena, realmente, ¿no? Básicamente porque vos podés tener una, seguramente coincidirás conmigo, podés tener un impas. Pero no necesitas hacer lo que hizo el plenario, que era, sin tener pruebas ninguna, salirse a respaldar. Podrías tener una actitud de espera. Decir, no, bueno, ok, está todo bien con él, pero vamos a esperar, ¿no?
Tienen que hablar aconsejado. Porque, a ver, un traspié tiene cualquiera.
Sí.
A mí no se me pasa
no
por
está
la...
bueno, pero no se me... somos humanos.
Bueno, somos humanos.
Somos humanos.
A mí no se me pasa por la cabeza que Sendic haya hecho eso a Dre. Se la comió, se la fumó. Se la fumó, está acostumbrado a que, yo creo que no había ni siquiera maldad ni picardía. En el momento que se la detectan, el tema duraba 20
pero
segundos.
Estuvo 20 años diciendo.
Pero a lo mejor.
20 años diciendo.
Pero
una
tampoco
cosa que
jodió a nadie, porque no ejerció. ¿Verdad? El tema no está ahí, yo le quito trascendencia. Para mí es un problema de la sociedad, ¿no? Eran los famosos bronces en la puerta de tu casa cuando el hijo se recibía, ¿no?
Eso, claro.
Y nadie
figurar
dice, soy obrero de la construcción, claro, fulano de tal, no, o empleado de una fábrica, nadie pone eso, ¿no? Si sos doctora vos, eso se arreglaba más fácil. ¿Sí? La verdad que fue una macana, fue un error.
Sí,
nunca
se
ejercí,
lo decía, Madrid,
nunca ejercí, nunca ejercí, y se pasó, pidió disculpas, pum. Duraba, ¿sabes lo que duraba? Media hora dura. Ahora, parece que en Uruguay pedir disculpa.
Sí, está mal
te pone en la zona de la debilidad.
Claro,
te ven como débil. Pide disculpa porque se equivocó.
¿Y
si se equivocó, entonces... No, no.
Es un síntoma de grandeza.
La grandeza, ¿no? Es cuando uno se equivoca y rectifica, y reconoce. Claro. Entonces, por lo tanto, ahora, uno está bien. No le voy a pegar más palo el candado como tambor de llamada por el loco. No, está bien, ya la tiene la de él. Pero hay un hecho que... ¿Y el plenario?
Claro. Eso es terrible.
¿Unanimidad bloquela? Para mí fue... un dolor muy grande eso. Sí, fue como un empujón. A mí y a mucha gente, sí, como un empujón. Como un empujón, un empujón duro, ¿no? Esos empujones que te dan bajando la escalera y de sopetón alguien pasa por atrás, ¡pum! Y te pega.
Sí.
Y te golpea, es un golpe duro ese.
Sí.
Y que se mantiene igual, no ha habido más.
No,
después han dicho que han visto, ¿verdad? Lo que no existe.
Topolán, que es la única que digo.
Una cosa increíble.
Después más llamas nadie. ¿Y ANCAP, la gestión de ANCAP?
Yo creo que está en la zona de la gestión. Yo no voy a abrir juicio de valor sobre temas personales ni éticos porque no me corresponde. Y en todo caso, si hay algo, la justicia lo dirimirá. No está ahí la zona mía. Porque además, mi debate y mi confrontación es idea, no es personal.
Claro.
Creo que está muy mal gestionado, ¿no?
Sí, sí, los números fueron terribles.
Papá, fundiste, casi la fundí. Ahora, es el común denominador de los no sé cómo llamarle, de los gobiernos que le llamaron progresistas.
Sí.
Fundieron todas las petroleras.
Todas, sí.
En Brasil, pobre, le dejaron ni al portero, le rapiñaron hasta la billetera del portero.
Todo, pero también,
en Argentina, YPF, estimaron. Lo de Venezuela, está complicado.
Y hasta en Ecuador.
Entonces, aquí fue muy mala gestión. Es inexplicable, ¿no? Lo que pasó. Entonces, lo quieren seguir levantando. Después aparecen cosas, porque esto parece el Valur, ¿no? Que es un derivado, es una parte de... Uh-huh. Y se sigue justificando, ¿verdad? Sí. Se sigue justificando. Entonces, es difícil, es muy difícil. Yo creo que ojalá haya un sacudón que permita rectificar rumbos.
¿Y lo ves eso?
No.
¿Porque de dónde vendría?
No.
Ahí va.
No sé.
¿Y por qué lo tachas? Ahí va. ¿Porque no ves que haya alguien? ¿Porque las internas están muy ríspidas? Está muy ríspida la interna también, ¿eh?
No, creo que hay como un envaselinado donde no les pasa nada. Yo creo
están
que
cubiertos.
Comen asado al lado de Chernóbil y sin ningún drama. No hay radiación que les entre. Y bueno,
es muy bueno.
Sí.
Es muy grave.
Son vecinos de Chernóbil.
Es muy bueno, muy grave.
Sí.
Yo a esta altura creo que también, porque uno realmente no sabe qué pensar. Esto de Venezuela.
Ahora hay que tener en cuenta, eso pienso yo, y lo digo con el soronca en la noma, ¿no? A mí no me da ni alegría ni gracia opinar esto.
No, claro.
Ahora, me parece que hay una sociedad, hay una parte de la sociedad que puede opinar como yo, capaz que es chica. Ahora, hay una parte de la sociedad que le importa poco. Poco.
Entonces, y hay gente que está muy atomizada en la diaria, en sus problemas diarios.
Y después, en la política, el tener el puesto de laburo y no esa familia que
encorseta,
seguro, se forma una familia detrás de la gestión del puesto,
y vamos
donde
todos
la
atrás.
Discusión es gestión y no es política.
Sí.
Y cuando la gestión sustituye a la política como debate prioritario, en algo te estás equivocando.
¿Qué te dejó el abrazo de Abdala a Marcelo con Maduro?
No, yo, desde el punto de vista personal, tiene todo el derecho. Yo no me sentí identificado desde el punto de vista de la representación sindical.
Claro.
Desde el punto de vista personal, puede
hacer, puede hacer lo que
poner
quiera.
Una orquesta con Maduro, hacer lo que le parezca. A mí me parece. Claro, porque eso viste.
Ahora estás tocando piano. Ahora estás tocando piano, Maduro.
Maraca, eso puede hacer lo que quiera. Ahí, yo no me siento representado como trabajador. Creo que se le fue la moto con los términos y que él lo reconoce después, ¿no? Después da marcha atrás, que efectivamente a lo mejor se le fue la mano, entusiasmado, estaba muy contento. Salió con eso. Yo creo que está lejísimo de lo que uno concibe como libertades y democracia lo que es Venezuela.
Totalmente.
Me parece muy respetuoso y legítimo que compañeros entiendan que eso es la panacea y el ideal.
La diferencia de opiniones.
Cuando lo quieras plantear acá, vas a tener algunos en contra. Yo estaré
también.
Claro. Yo salí a la vida sindical en plena dictadura. Entonces, los términos que escucho allá es lo que escuchaba acá. Las gaseadas, los carros con agua. Porque yo creo que en la oposición debe haber, seguramente hay, gente muy jodida en Venezuela.
Claro,
Venezuela es un país que durante décadas la esquilparon, llena de petróleo y una pobreza galopante, con la corrupción de las más altas en América Latina en la década del 60, 70 y 80.
Es que por eso rompió Chávez.
Pero no tengo ninguna duda.
Claro,
no ninguna duda.
Ese escenario
creo
fue
que muchos, muchas criaturas, engendros de esa derecha están acá, no tengo duda. Que hay golpistas, fascistas y que el imperio opera. Ahora, me cuesta difícil creer que el millón de personas que salen a la calle sean todos iguales.
Claro.
Ahí hay trabajadores, estudiantes.
Hay jóvenes.
Partidos de izquierda. Partidos de izquierda que salen a manifestar. Entonces, por lo tanto, del punto de vista político y sindical no me sentí representado. Del punto de vista personal, yo no voy a meterme en lo que cada uno quiera.
Bueno, estando arraigado con los temas del trabajo, muchos cierres de fábricas y comercios. Muchos.
Yo no sé si hay tantos cierres de fábricas.
Bueno, se llama concordato y
hay
eso
muchos
sí,
titulares.
Ya están. No, pero los concordatos y eso, por ejemplo, ya aumentaron suficientemente. Y bueno, vinieron las cifras nuevas de desempleo con pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo.
Igual,
Eso es fuerte.
A mí no me escandaliza esto, ¿no?
No.
Porque yo vi los números del 90, ¿no?
Claro.
El 90 no solamente cerraban. Te rebajaban el sueldo, te obligaban a renunciar a tu trabajo y convertirte en unipersonal.
Pero eso sigue todavía.
No,
eso
pero,
sigue,
pero con la ley de tercerizaciones, que fue buena esa ley en el gobierno anterior, eso posibilitó de que igual contratás un tercero y el juicio va contra vos. Por lo tanto, estamos y tenemos números que históricamente en un dígito estamos. No está mal, el problema es otro.
Estamos en dos ya, igual.
El problema es otro. Sí, pero andamos en 10, 11. Tampoco sí. Es para, ¿verdad? Yo conozco inflaciones de 150% anuales.
Está perfecto.
Discutíamos 45% de ajuste cuatrimestral. Por lo tanto.
Así fue, sí.
Esto fue así. Entonces, ni pelado ni con dos pelucas, ¿no? Entonces, yo creo que el Uruguay está muy sostenido en el tema del consumo. Un consumo exacerbado, un consumo que no tiene control, donde el mercado te conduce hacia dónde ir. Yo lo decía en esos reportajes que vos mencionás. Uh-huh. Para mucha gente hoy, el tener una expectativa a 10, 15 días de una noche sin impuesto en los shopping es la gran noche, donde se llena, donde la gente compra cosas que a lo mejor después ni usa. Entonces, uh-huh. Hay un consumo exacerbado. El Pepe lo mencionó más de una vez, como una denuncia a esta sociedad consumista. Entonces, obviamente que en los departamentos del interior, cuando cierra una fábrica, como la del papel en Juan Lacase, pega muy duro porque es prácticamente
es terminal.
El reclute de la mano de obra en la localidad. Ahora, el tema es hacia dónde va el Uruguay. Seguimos insistiendo con fábricas que por consumo interno, por población, pero después por la realidad de lo que es la tecnología, cualquier fábrica que se instale en Argentina o en Brasil te inunda. Por razones de escala, Uruguay es caro además. Entonces, por lo tanto, lo que hay que discutir seriamente es hacia dónde va el Uruguay. Es agro, es agroindustria, es logístico, es turismo, es software, es puertos. ¿Qué es Uruguay? ¿Hacia dónde va el Uruguay?
Planteas eso para después capacitar a los jóvenes.
No solamente para después capacitar, para saber para dónde vamos.
Sí, primero.
Porque si seguimos esperando que caiga el Mesías con una tercera patera o cuarta patera, y el día que no vengan más, se acabó la expectativa, va a ser de vuelta el pasaporte para emigrar. Yo creo eso. Creo que hay que discutir seriamente, como hay un EDUI 21 que está tratando de, horizontalmente y en forma plural, tratar de elaborar un proyecto como insumo para ver cuál es el resultado de una política educativa para este país, debería de haberlo para el tema de matriz productiva.
Bueno, muy bien, nos hemos quedado cortos, tendríamos muchas más preguntas para hacerte. En principio, finalmente, en realidad, pero en principio era la idea felicitarte por esta movida que han hecho de estos centros educativos.
120 chiquilines, es gratis. Estamos dando lo mejor que podemos. En Montevideo el 80% son de la escuela 141, que me reúno ahora a 2:30 con ellos, con la red social que hay en la zona de Mendoza de Instrucciones. Seguramente instalemos el año que viene uno allí. La idea es sacarlos de la calle en el contraturno. Tenemos 120 chiquilines. El año que viene seguramente triplicamos y estamos trabajando fuerte para armar un séptimo, que sería un centro social y educativo para el adolescente. Entre 13 y 15, donde además de matemáticas, esa cosa, también tengan oficio, para que pueda desenvolverse, ¿verdad? Un cabito, salgan a la vida a lucharla sin tener que entrar en las tranzas, en la falopa, en todo ese tipo de cuestiones que pudre a los chiquilines en los barrios.
Richard Reed estuvo con nosotros, te agradezco mucho.
A usted y como siempre lo mío, una opinión.
Dale, chao, gracias.